Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra serie, mirando de que nosotros queremos saber quién es Jesús. Y como nosotros, Él fue humano. Queremos que usted invite a todos sus compañeros, amigos, vecinos, a que compartan con nosotros en la Pascua. En 2 semanas queremos que usted traiga un invitado con usted. Estamos agregando un servicio el sábado a las 5 de la tarde para que podamos tener espacio en este servicio de las 10:30, que es bien congregado, es bien lleno. Queremos abrir espacio para que la gente que no es parte de nosotros y no conoce al Señor pueda venir. Le estoy pidiendo que por favor vaya un servicio diferente para que este espacio de las 10:30 nosotros le hacemos fácil, a aquellos que no conocen al Señor para que puedan venir a un servicio que va a estar disponible para ellos. Yo les agradezco de antemano que ustedes están dispuestos a hacer algo. Entonces, hoy vamos a tener a nuestro pastor de la iglesia de Westfield, el pastor Moore, y él ha sido invitado por el pastor Darren a compartir el mensaje de hoy. Ustedes van a compartir y van a disfrutar este mensaje con el pastor Moore. Pastor Jerry Moore con ustedes. Gracias. Muy buenos días. La iglesia del corazón de la tierra, invitados, estoy aquí de invitado y quiero invitar a mi gente, mi iglesia de Westfield, los amo a todos. Y ahora nosotros, la iglesia del norte, le vamos a dar un abrazo y una bienvenida al pastor Brian, que están abriendo hoy la iglesia en la librería del centro, su primer servicio. Y ahora vamos a hacer un aplauso por nuestra iglesia, la iglesia de Fisher. El pastor Kobe. Y ahora vamos a hablar quién es Jesús. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Eso lo encontramos en Hebreos 13:8. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo que Jesús fue cuando Él estuvo en la tierra, fue, y ya no es más, porque Él ya no está en la tierra. Yo puedo empezar a ver que su cabecita está dando vueltas pensando, ¿qué fue lo que dijo? Pensamos que la Navidad está fuera de la línea, porque acabamos de pasar Navidad y ya ahora vamos a celebrar la Pascua. Hoy Jesús no es humano, pero cuando Él estuvo en la tierra, lo fue. Yo quiero que entendamos eso y vamos a estudiar la humanidad de Jesús hoy. Agarrémonos de los principios que vamos a aprender hoy.
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo.
Estamos teniendo problemas con identidad. Y vemos en la parte política de nuestro país. Y tenemos problemas porque mi padre es una persona que trabaja en negocios del banco. Y entonces tengo otro tío que tiene una finca. Entonces yo empiezo a decir, si mi padre fue en negocios bancarios y mi tío tiene una finca, ¿qué voy a hacer yo? eso nos da ilusiones de identificación, porque no sabemos qué vamos a hacer. Esto no le pasó a Jesús, porque él sabía quién era. Lo vamos a ver aquí.
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados.
Porque él, en este momento, es el sumo sacerdote que está haciendo intercesión por nosotros al lado derecho del Padre. Él está experimentando todo el dolor que tenemos. Y él va a su Padre y le dice, ayúdale, guíalo, guíalo. Está haciendo misericordia ante su Padre por nosotros. Él está pidiéndole al Padre que quite los pecados de su gente. Dice que él ama la parte que está subrayada, que él es, él lo puede hacer todo para que nosotros no seamos tentados. Eso son buenas noticias. Jesús no nos tienta. Él nos puede ayudar cuando nosotros hemos sido tentados. Pero nos quede claro que Él no nos tienta, porque Él ha caminado en nuestros zapatos. Él ha sentido lo que nosotros hemos sentido. Por eso, Él nos puede ayudar. Él nació en un pesebre, creció, fue un niño, fue adolescente, sintió lo mismo que nosotros, fue adulto, y Él se ha identificado con nosotros y nosotros podemos identificarnos con Él. Lo podemos ver aquí.
Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí.
Estos son buenas noticias. Jesús tiene familia. Eso lo reforzamos aquí. En Marcos 6:3.
¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él.
Yo no sé si usted alguna vez ha pensado que Jesús entendía las relaciones interpersonales. Ni siquiera sabemos cuántas hermanas él tuvo. Pero él tuvo. Y él tenía familia. Esto es fascinante, saber que él tenía personas que se correlacionaba con y podía manejar sus relaciones interpersonales. Entonces sus hermanitos de pronto estaban aprendiendo a nadar y él caminaba en el agua y le decía, ustedes también lo pueden hacer, vengan conmigo, vengan conmigo. Y ahora en esa familia podemos ver que el tema era, ¿por qué tú no puedes ser como Jesús? ¿Y por qué no eres como tu hermano? ¿Y por qué no haces lo que tu hermano hace? Porque todo el mundo quería ser con él, como él, perdón. Y podíamos identificar que Jesús conocía y sabía todo. Y como cualquier familia, quería sus padres que él fuera un ejemplo. Él entiende lo que es ser traicionado, el dolor, el ser perseguido, el ser rechazado, porque él sabía de relaciones. Él entendía cómo se manejan las relaciones interpersonales. Jesús sabía que es tener una esposa que no es fiel, porque la iglesia es su esposa. Entonces él sabe que es tener infidelidad. Él también sabe que es ser desobediente, que es tener niños, hijos y hijitas que no hagan casa, porque somos sus hijos. Él entiende todo. ¿Usted ha pensado si él entiende su trabajo? Él era un carpintero. La semana pasada, nuestro pastor hizo una base para entender lo que él dejó como fundación. Él sabía que tener callitos y vejiguitas en sus manos. Y sabía que era levantarse temprano antes que saliera el sol y llegar tarde a su casita. Y él sabía que era tener y no tener y pagar taxes. Y Jesús sabía que era trabajar con gente deshonesta. Él también sabía que era trabajar con gente cristiana deshonesta. Todo lo que usted esté pasando hoy en su trabajo, Jesús lo entendió. Él entiende el trabajo. Acerca de esto, usted puede hablar con él. Él ha caminado en sus zapatos. Él conoce el dolor que usted está pasando en este día. Los problemas, el dolor emocional. Jesús entiende el dolor. Piensen acerca de este verso que está en Isaías.
Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo.
Esto está hablando de todo el dolor emocional que él tuvo que enfrentar. Jesús conoce el dolor que usted está pasando hoy. Él conoce la profundidad.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.
Él conoce lo más profundo de nuestro dolor. Jesús conoce toda la capacidad del sufrimiento que usted está pasando hoy. Aquí está la importancia de lo que estamos hablando para que usted entienda. Cuando usted se identifica con el dolor de él y él se identifica con su dolor.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Jesús entendió todo. Las dificultades, el dolor, la diferencia es que él nunca pecó.
Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
No importa lo que usted esté luchando hoy, Jesús entiende. El problema es que el enemigo de nuestra alma nos quiere engañar y nos quiere poner la trampa. No, ninguna persona puede entender y puede saber lo que usted está enfrentando hoy en su trabajo, en sus experiencias diarias. Y Satanás nos está tratando de convencer de todo lo contrario. Pero la pena, la burla, la vergüenza, él la entiende. Jesús le dice, yo sé lo que usted está pasando porque yo lo pasé. Pero yo vine al trono de la gracia y recibí misericordia y gracia en el tiempo que lo necesité. Él nos está invitando a que hagamos lo mismo para que seamos nosotros los que podamos confiar que si Él pudo, nosotros pudimos, podemos. Porque venimos al que nos ayuda y el que nos entiende está intercediendo por nosotros. Yo quiero que usted, o creo que usted tiene una pregunta, ¿cómo esto me va a ayudar? Y quiero contarles que Jesús tuvo un día muy malo. El día de su crucifixión, Él hizo 7 proclamaciones y pronunció 7 cosas caminando a la crucifixión. ¿Y cómo se sentía? Y no importa que hoy esté experimentando dolor y vergüenza y pena. ¿Qué haría Jesús con esto hoy? Él le va a compartir a usted 3 principios que le ayudaron a él. Cuando usted quiere dejarlo todo. Lo primero que Jesús dice.
Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
Entonces yo los invito que en el primer día, en la primera parte, nos invita a que perdonemos a todos aquellos que están tratando de arruinar nuestra vida. Que nosotros tenemos que escoger perdonar a aquellos. Porque nuestro Padre nos ha perdonado. Esto es una oración diaria. Él nos invita a perdonar a aquellos que nos has hecho algo y eso lo soltamos, lo dejamos. Todos los años, en la Pascua, hacemos un cuestionario para que el pastor Darren pueda preguntarnos cuáles son los temas que queremos para los sermones del futuro. Y entonces, uno de los temas más anotados en ese cuestionario son las relaciones interpersonales. Cómo manejarlas, qué hacemos. Y el Señor Jesús entiende eso. Que nosotros vivimos diariamente la presión de cómo podernos relacionar con los demás. Les voy a decir algo que es difícil de entender. Usted no tiene nada que ver con el perdón de la otra persona en la forma que él actúa o lo que hace con usted. Eso no le afecta a esa persona. Eso le afecta a usted internamente, le va corroyendo internamente. El problema sí es suyo, porque usted no ha decidido perdonar. Y entonces a veces pensamos que hay alguien que, esa persona tiene un regalo espiritual que está arruinando mi vida. Y está diciendo, me está arruinando la vida. Y probablemente las personas que son más cercanas a usted. Jesús nos está diciendo, usted quiere recibir todo lo que yo tengo para usted. Suelte todos aquellos que le han ofendido. Libérelos, los que le han hecho daño. Remuévalos, déjelos. Esa situación es de su Padre amoroso.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda.
Eso es la cosa principal que daña nuestras relaciones interpersonales. Nosotros nos alejamos de la gente que podemos decir que son mala. Y queremos estar solamente alrededor de la buena. Pero dice el Señor que dejemos todo eso a un lado.
Corramos y con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, pues los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecados contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmaye.
Todo lo que él experimentó, la tortura, el dolor, la vergüenza, por nosotros los pecadores. Pero él nunca dejó de hacer lo que él había sabido llamado a hacer. El Señor nos dice, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Usted puede venir a decirme, Pastor Jerry, usted no entiende lo que yo estoy pasando. Y el pastor le dice, no, yo no entiendo. Pero Jesús lo entiende. Y Jesús le dice, déjelos, perdónelos. El siguiente paso es pensar que no deje que la venganza, el resentimiento, arruine su vida. Porque eso es la raíz más costosa, más espantosa, más dolorosa que arruina su vida. El no perdonar no nos deja llegar donde Cristo quiere que lleguemos. La segunda parte de esto es que Él quiere que como humanos, preguntemos por ayuda. Porque tenemos que ser lo suficiente humanos para pedir ayuda. Eso está en Lucas 23, 42, 43.
Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús.
Asimismo, como él le dijo esto a su compañero de la cruz, agachó su cabecita y vio a la mujer y le dijo,
mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre.
Piensen en cómo es esto. En la cruz, él todavía estaba ayudando a su gente, su madre. El que estaba al lado derecho de él. Esto nos sorprende que el Hijo de Dios esté haciendo esto. Él todavía está ayudando a otra gente. Es algo humano que quiero mencionar.
Jesús dijo, tengo sed. En Juan 19, 21.
Yo quiero pedir algo que yo no puedo hacer. Yo tengo sed. Y Él dijo para que alguien viniera y le diera algo de beber. Él estaba en la cruz y pidió por ayuda. En nuestro dolor, algunas veces en nuestro sufrimiento, nosotros nos inmersemos en nuestro propio ser y ni siquiera pensamos que no hay ayuda. Nos encerramos en nosotros mismos, cerramos nuestros ojos y ni siquiera pensamos que venimos a ser autosuficientes, que no podemos decirle a nadie, yo necesito ayuda. El problema es que si usted es autosuficiente y si usted es con una orientación única, no va a poder hacer lo que él hizo. En medio de su agonía, él estaba ayudando a otros. Yo quiero que ustedes entiendan que eso es natural de nosotros. Si nos quitamos la máscara y le contamos a los demás lo que en realidad estamos pasando, lo que en realidad está pasando alrededor de nosotros, cuando nosotros nos preocupamos por los demás y aceptamos que nosotros necesitamos ayuda con otra gente, eso ayuda a distraer nuestro dolor. cuando usted está en su trabajo y se martilla un dedito. Dice que es chistoso que el dedito no duele tanto como su brazo. Cuando alguien viene y le ayuda, el dolor se va. Pero cuando usted está enfocado en el dolor y en el problema y en la decisión y en lo que va a hacer, todo está enfocado en esto. Usted está concentrado en el dolor. Usted no está dejando que alguien le ayude, pero cuando usted toma la decisión de tener un mentor, un guía, alguien que le ayude y comparta su dolor, la cosa cambia. Cuando usted hable con alguien y comparte su dolor, viene con otra persona y le cuenta que el problema de esa persona es más grande que el suyo. Dice, yo pensaba que el mío era más grande y el de esa persona es más grande. Ustedes comparten el dolor de las dos personas y Dios les da una nueva visión y un nuevo propósito y una nueva perspectiva. Pero usted tiene que ser intencional en no estar solitario, en no enfocarse en su sola persona. Porque la cultura nos dice eso. Y ahora existe Facebook. Y venga y cuéntenos todo. Pero eso nos ayuda a ser más egocéntricos. Y Jesús viene y nos dice, no se enfoquen tanto en su persona. Por eso es que nosotros acá en nuestra iglesia hablamos de viajes misioneros. Para ir a viajar y contar la historia de otros. Ir a Hamilton, al condado de Hamilton y servir a otros y hacer una misión chiquitica aquí y allá. Porque el ver que los demás tienen un sufrimiento mayor que nosotros va a cambiar la perspectiva de nuestra propia visión. Cuando usted sirve las necesidades de otra gente, usted se quita el enfoque de usted mismo, la perspectiva va a cambiar. Quiero compartirles la tercera parte de esto. Es que nosotros llevemos todas nuestras quejas a Dios, directamente a ellos. Él no lo hizo de último. Él no puso a todos que se pusieran de acuerdo. Él lo hizo derechito con Dios. Miremoslo. Está en Mateo 27:46. Porque
Jesús gritó con fuerza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Porque en ese momento era bien claro para él. Era claro para Jesús preguntarle a su padre que él se sentía solo, abandonado. Es un ejemplo para ver que nosotros podemos venir derecho a él y preguntarle que nos dé misericordia y que nos ayude a encontrar respuesta en todos los aspectos de nuestra vida en ese instante. Es traerle toda nuestra queja y nuestro dolor y nuestros problemas a Él directamente. Cuando usted traje su queja a Dios, usted tenga la plena seguridad que va a encontrar compasión. Y Dios se va a identificar con usted, porque Dios sabe exactamente por lo que usted está pasando. Él no está en el cielo pensando, hey, ahí hice esto bien, ¿qué voy a hacer? No, Él le va a dar misericordia, compasión, ayuda. Le va a tranquilizar su dolor en los momentos que usted más lo necesita. Él va a hacer algo más grande que usted ni siquiera puede ver. Porque Jesús en la cruz le pasó su queja a su Padre.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:46.
Y cuando el Señor experimentó lo pesado de esto, que nadie lo podía entender, Jesús entendió que Dios estaba a punto de hacer algo. Cuando usted mira en la parte del espejo retrovisor de su vida, con todo lo que usted ha pasado, y su dolor, y lo que está pasando, usted tenga la plena seguridad que Dios está a punto de hacer algo. Los problemas de mi familia, mis papás están pasando por un divorcio, y usted va en su cabecita y dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y después usted se mueve a 3-4 años adelante y mira atrás. Y usted dice, ya sé exactamente lo que tú estabas haciendo. Yo no estoy sorprendido porque yo sé exactamente lo que tú pasaste, el dolor. Usted puede traer sus quejas derecho a Dios y usted puede ver sus promesas en el día más malo de su vida. Porque Él nunca lo ha abandonado. Porque Él está caminando su diario vivir con usted. Porque Dios va a usar su pasado, sus errores, sus caídas, sus flaquezas para llevarlo a un nuevo futuro. Este es el último verso que quiero compartirles.
No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle las gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
Lo que está resaltado, usted lo va a ver enfrente suyo. La soberanía, la entereza, lo completo que es Dios. Porque Él va a dejar su cuenta saldada. En Filipenses, al final, entonces, esto nos enseña, no estaba traducida, pero se las voy a leer. Oh, my gosh. Dice, la escritura de Filipenses 4:6-7 se resume en poner todo en las manos de Dios. Todo en sus manos. Porque Él se identifica donde nosotros estamos. ¿Usted se identifica con esto hoy? Démosle la gloria al Señor. En cada una de las locaciones de nuestra iglesia en este momento, quiero que usted tenga una conversación honesta y sincera con Dios. Si usted nunca ha tenido un momento donde usted se ha encontrado con Él y esté dispuesto a recibir misericordia en su tiempo de necesidad, si usted tiene vergüenza y hasta hoy esto vino a la luz. Pero yo sé esto, Señor. Que el Señor está con usted. Él está aquí por usted y para usted. Usted puede decir, Pastor Moore, yo quiero un nuevo comienzo fresco. Quiero dar mi vida al Señor. Y sería un día maravilloso para tomar esta decisión aquí en la Iglesia del Corazón de la Tierra. Déjeme saber si usted quiere ese momento de honestidad hoy. Yo quiero que en el medio de nuestras cabecitas abajo, llorando, usted levante su manita. Y quiero orar por sus manitas y por sus decisiones. Levante su manita y en este momento callado, dígale, Señor, Jesús, yo sé que usted es Dios. Y gracias porque usted murió en la cruz y resucitó por mí. Y de la mejor manera que yo pueda confesar, confesar mis pecados. Perdóname por ellos. Y quiero someter todo en mi vida completamente a usted. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar las gracias al Pastor Jerry por este mensaje. Nosotros aquí no aplaudimos porque fue un mensaje maravilloso, sino aplaudimos por aquellos que tomaron decisiones hoy, por de la manera como Dios nos habló. Es un privilegio como iglesia de nosotros poderle ayudar en sus nuevos pasos, en esa decisión que usted tomó. Por favor, llénelo en la carta de conexión. Ahí hay un espacio para compartir. ¿Qué decisión tomó usted hoy? Si usted decidió seguir a Jesús por primera vez en su vida, márquelo. Queremos ayudarle a contarle que sigue. Queremos que usted tenga claro cuáles son sus siguientes pasos. Ese es el momento de aplaudir por nuestra ofrenda. Y usted puede hacer la ofrenda en las cajitas, la pantalla. Vamos a ver. Ahí se puede entregar en la cajita, en la línea.